Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es martes 17 de febrero del 2026. En el control operativo saludamos a Gerardo Huerta. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le doy la bienvenida. Le saludo con el gusto de todos los días. Le invito a que se quede con nosotros y le pido que hoy se comunique exclusivamente por WhatsApp o Telegram. Solamente tenemos disponibles las líneas de WhatsApp y de Telegram. Los teléfonos, el teléfono de ambas es el mismo. Solamente usted elija la plataforma y no olvide ponerme su nombre. Es muy importante. Es para compartir con el resto de nuestra audiencia. Línea de WhatsApp o de Telegram 3311551962. Ya mañana estará con nosotros Bere Flores, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Y en el tema relacionado con tequila, ¿cómo van las cosas? El anuncio del gobernador de que estarían desbloqueándose las cuentas, pero el candado de que solamente hasta que se nombre a un nuevo responsable de las finanzas municipales, un tesorero, recordando que el tesorero que estaba habilitado hasta la detención de el alcalde Diego Rivera, resulta que también con orden de aprehensión está prófugo. Bueno, en Tequila no solo están pendientes estos dos temas, el tema relacionado con la seguridad y quién estará al frente de la misma. El propio gobernador Pablo Lemus habla con beneplácito, así lo dice, de que sea el gobierno federal el responsable de nombrar a alguien al frente de este cuerpo municipal policíaco, y reconoce el gobernador que sería positivo que venga alguien de fuera, considerando los nexos, los vínculos, los problemas en esta zona donde usted sabe el presidente municipal y otros funcionarios están vinculados a un grupo criminal, presuntamente Cártel Jalisco Nueva Generación, las operaciones a que se le están vinculando, delitos graves como delincuencia organizada y secuestro. Pero refiriéndome a Tequila y el ayuntamiento y las finanzas de este municipio, los problemas para el pago a los trabajadores, tiene que ver con algo que incluso ya se venía arrastrando, porque el propio Diego Rivera Navarro, el presidente municipal aprehendido por este presunto vínculo con la delincuencia organizada, solicitó en dos ocasiones un adelanto de las participaciones federales que le correspondían al municipio. El argumento que empleó para solicitar este dinero por adelantado es que tenía que recurrir al préstamo, al adelanto de lo que le corresponde al ayuntamiento, porque necesitaba esta cantidad importante de millones, porque pidió alrededor de 40 para solventar problemas financieros. Los ayuntamientos solicitan al gobierno del estado adelanto de participaciones federales de las que tienen asignadas cuando enfrentan problemas de liquidez, cuando hay presiones por algún adeudo pasivo, ya sea con Comisión Federal de Electricidad, con el tema de los impuestos federales, otros pendientes como por ejemplo pago a proveedores. Pero lo que va primero siempre son las necesidades de los trabajadores. El tema es también la contratación de recursos adicionales para tener condiciones de mejorar las finanzas, de salir al frente a premios. En fin, en este contexto es en que hoy el diario Índigo, el reporte Índigo, es un medio digital que el periodista Luis Herrera escribe la nota correspondiente, le mando un saludo, en donde advierte que la Fiscalía General de la República reveló la trama delictiva que tejió Diego Rivera Navarro con uso de dinero público. Y precisamente aquí entra el énfasis, el uso de dinero público, cuando sabemos que en las declaraciones y en lo que se le ha estado exponiendo en la carpeta de investigación, se habla de que tenía que reunir alrededor de 40 millones de pesos anualmente para el pago de los grupos criminales, o del grupo criminal en este caso del cártel, que lo habría apoyado, que habría financiado la campaña, que habría hecho algún acuerdo de estos inconfesables con el alcalde electo. Detalla reporte Índigo que entre los años pasado y antepasado, es decir 2024 y 2025, el ayuntamiento de Tequila solicitó dos anticipos hablamos del dinero, el dinero que proviene del gobierno federal. Y repito, el argumento fue que tenía unos baches económicos, que necesitaba millones de pesos para subsanar las necesidades. En lo que se refiere al anticipo de las participaciones del año 2024, la fecha de petición fue el 20 de noviembre, casi a la recta final del año, cuando también hay algunos ayuntamientos que enfrentan problemas para el pago de los aguinaldos. Bueno, pues el monto que solicitó el presidente municipal, ahora aprendido, asciende a 18 millones de pesos y efectivamente le fue entregado el 13 de diciembre de ese mismo 2024. Posteriormente, en abril, él pide en 2025 otra cantidad importante, pide 22 millones de pesos y solamente le entrega el gobierno federal 20 millones de pesos, se los entrega el 19 de diciembre. Fue a los pocos días de que hizo la solicitud, esto habrá que señalarlo. También hay una pronta respuesta respecto al adelanto de participaciones federales. Se le entrega esta cantidad. La información fue proporcionada por el gobierno de Jalisco, por la Secretaría de la Hacienda Pública, y fue a través de solicitudes de transparencia presentadas por el periodista, nuestro amigo, a quien de nuevo, a Luis Herrera, le mando un saludo. Yo considero que él es de los periodistas de investigación que hace más uso, un uso intensivo de estas posibilidades de acceso a información de interés público vía transparencia. Bueno, responde el gobierno de Jalisco en lo que se refiere al anticipo de estas participaciones de carácter federal y da a conocer, mediante los mecanismos de transparencia, que en este anticipo de participación de 2024 recibe la cantidad solicitada de los 218 millones de pesos para solventar necesidades urgentes de liquidez de carácter temporal. Posteriormente, respecto a los 18 millones que solicitó al año siguiente, también se da a detalle la información y, en fin, las autoridades en ese momento no dieron más detalle respecto a lo que estaba pasando con las finanzas municipales. Hacienda en el estado de Jalisco, la Secretaría de la Hacienda Estatal registra un segundo trámite del gobierno que presidía Rivera Navarro, el cual quedó inscrito como anticipo de participaciones 2025 y que promovió precisamente a inicios de ese año, de diciembre al inicios del último mes de ese año, y que recibió la cantidad de 20 millones cuando solicitaba 22. En la primera petición sí le entregaron la cantidad total de lo que estaba solicitando el alcalde. Y de acuerdo con los expertos que han sido difundidos extractos de la indagatoria que emprendió la Fiscalía General de la República y lo que se ha conocido respecto a los testimonios de aquellos, algunos que en forma anónima están solicitando pues la protección de su identidad, detallando que habían sido víctimas de extorsión. El exmunícipio de Tequila, usted lo sabe, que lo mismo extorsionaba a grandes empresarios que a pequeños empresarios. La bolsa anual que presuntamente debía reunir para el grupo criminal, repito, el dato era 40 millones de pesos, no lo digo yo, no lo dice el reporte Índigo, lo dicen los testimonios, las actuaciones de la Fiscalía General de la República, conforme a los testimonios que han dado a conocer personas vinculadas, de alguna manera sean víctima o parte de esta red, de este entramado de extorsión que operó al interior del ayuntamiento. Y esta semana la presidenta interina habló con energía después de que, en un mal saque, en una desafortunada declaración, cuando la nombran la sucesora del alcalde aprendido, negó que hubiese extorsiones. Después que rectifica, reconoce que las hay, sin embargo esta semana ofrece que se acabarán las extorsiones, que se trabajará para que esto no vuelva a ocurrir. El expresidente municipal habría convertido al ayuntamiento de Tequila y sus dependencias en una maquinaria para generar recursos ilícitos. También hubo presuntas prácticas extorsivas dirigidas tanto a comerciantes como finanzas limitadas, como a grandes empresarios dedicados a la industria tequilera. El propio gobernador, usted lo sabe, cuando se viene el conflicto con la planta tequilera Cuervo, intervino, y el reproche de los empresarios era que de un momento a otro habían aumentado en una cantidad estratosférica, hasta 20 veces más de lo que pagaban anteriormente, el monto para el pago del impuesto predial. Querían cobrar multas y recargos. En total, tenían que solventar, aportar hasta 60 millones de pesos. Esa era la queja de Tequila Cuervo, esta planta tequilera que da empleos en forma intensiva en el municipio turístico de Tequila. Y la presidenta Sheinbaum también intervino en el tema. En fin, cuando a la presidenta se le pregunta por el caso, reconoce que no es una, es decir, que no solamente la llamada que recibe de los empresarios de Tequila Cuervo, sino son varias las quejas, varias las denuncias que habían llegado hasta la presidencia de la República. Y para la presidenta es la oportunidad, según dijo, de mandar un mensaje que no habrá intocables, y en este caso refiriéndose a los morenistas, porque el alcalde detenido, como usted sabe, es emanado del partido Guinda. Bueno, en este contexto, con el tema de la extorsión, un tema que es preocupación de los industriales, y en Jalisco no es la excepción, aquí en Jalisco, donde la impunidad sigue siendo la tierra fértil para que se genere este delito, donde también habría que reconocer que es un delito que se comete de dos vías, tanto el que pide como el que da. Finalmente, los empresarios hablan de la necesidad de que se depuren las dependencias, de que se saque a los malos elementos y de que se haga una facilidad, una nueva política pública donde efectivamente se quiten trámites burocráticos complejos que son en buena medida los que favorecen la corrupción en grande o en pequeño. Entre lo que el titular de la Coparmex en Jalisco da a conocer, este Consejo de Cámaras que aglutina a los sectores fabriles de la entidad, hay iniciativas que presentaron al Congreso del Estado para evitar la infiltración del crimen organizado en espacios públicos de decisión y la extorsión institucional. Este último tema del que ya le vengo hablando y de lo que estuvo ocurriendo con una situación que ha sido motivo de admiración, de noticia, no solo a nivel nacional, sino hasta internacional, lo que ha llegado, por desgracia, el nombre de Tequila, un municipio tan conocido por la fabricación de la deliciosa bebida, emblemática bebida, ahora por ser su presidente municipal, cabeza de una red de corrupción. Pero vuelvo al tema de la petición del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco ante los diputados locales, con el objetivo de que no haya infiltración del crimen organizado en espacios públicos de decisión, es decir, de que no lleguen candidatos con antecedentes malos, con antecedentes incluso penales. Esto en clara referencia al diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, que hace 21 años estuvo preso por un delito de robo, de asalto a camiones de carga, camiones cerveceros, y también con el objetivo de evitar la extorsión institucional, como lo que vino pasando en Tequila recientemente, es que los industriales están presentándole a los diputados petición de que modifiquen las leyes, de que trabajen en ese sentido, y de acuerdo a lo que expresó en forma textual su presidente Antonio Lancaster, es: tenemos que cerrarle la puerta para que el crimen organizado forme parte del gobierno. Dice Antonio Lancaster: debemos de cerrar esa puerta para que en las elecciones no participen, refiriéndose a los candidatos que tienen antecedentes penales o que no tienen el prestigio, la solvencia moral probada, la buena fama pública. Habla de que no lleguen los que no deben llegar, que lleguen los mejores. Y dijo también que los funcionarios de primer nivel no pertenezcan a grupos pues que, con intereses mezquinos. Habló de la importancia de acabar con la extorsión, un delito que la propia presidenta ha reconocido que ha ido en aumento, y dijo que la principal intención de la presidenta es acabarlo de raíz y que lo que se vive en Tequila no puede dejar que ocurra en cualquier otra parte del país y de Jalisco. La extorsión institucional disfrazada de cobros, disfrazada de multas y disfrazada de miles de cosas debe acabar. Es el reproche, es el reclamo que hace Antonio Lancaster y a su vez la conminación para que los diputados trabajen en este sentido. Y a propósito del sector empresarial, pero desde la Coparmex Jalisco, la Confederación Patronal, en este caso el sindicato patronal de la entidad, estiman que se van a crear 25,000 nuevos empleos formales. Esto en un momento en que la generación de empleos, comparada con el año pasado, va abajo. Confían en Coparmex Jalisco, que incluso podría llegar a ser mayor la cifra de nuevos empleos, y dicen que tiene que ver con el Mundial de Fútbol, que será en esta capital, seremos una de las sedes para la celebración de varios partidos, y se calcula que podría ser de 10,000 empleos más, 10,000 empleos eventuales, principalmente en los sectores comercio y servicios. Esta información, este dato, lo da a conocer el presidente de la Coparmex Jalisco, el empresario Raúl Flores, quien pide a las autoridades y también a sus colegas empresarios que estos empleos eventuales se conviertan en empleos formales, en empleos permanentes. Dijo que puedan continuar como permanentes para la estabilidad del trabajador, de sus familias, y una vez pasado el evento deportivo, que comienza en próximo mes de junio, pues se pasen a estas filas del empleo estable, permanente y bien remunerado. Vamos a ir a una pausa. Le anticipo que después de la misma tendremos una plática con la responsable del Instituto Mexicano del Desarrollo Comunitario, su directora, María Valencia. María González Valencia es la directora del IMDEC, es más conocido por sus siglas, este instituto, que lleva un monitoreo muy cercano a todo el tema hídrico en zona metropolitana, pasando por la operación, las deficiencias y las promesas del CIAPA, así como la expectativa de una reingeniería, a los temas generales. Y nos vamos a ir a estos, a los últimos, que tienen que ver con la contaminación de la cuenca Chapala, Lerma, Santiago, porque se cumple un año del programa de saneamiento y restauración de esta cuenca, de lo que se planteó la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vamos? ¿Y por qué nos interesa el tema? Porque precisamente al cumplirse un año del saneamiento de este, uno de los ríos más contaminados del país, si no es que más, también tenemos que revisar, ¿hemos mejorado o no? Recordando que se cumplen 18 años de la caída de un niño en aquel entonces, de Miguel Ángel López Rocha, un niño que murió siendo niño porque tras caer hace 18 años a las aguas del río Santiago en el fraccionamiento La Azucena, ubicado en el Salto Jalisco, muere un par de días después contaminado por arsénico. ¿Qué novedades hay a 18 años? ¿Qué tanto hemos avanzado? Y en concreto, ¿de qué ha servido o servirá? ¿O qué problemas le ven organismos de la sociedad civil y el INDEC a este programa de saneamiento y restauración de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago? No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Recuerdo, vía WhatsApp o Telegram, usted puede entrar en comunicación, teléfono 3311-551962. Y de inmediato me traslado hasta la línea telefónica, a través de la cual saludo a María González Valencia. Ella es directora del IMDEC, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Es una defensora de la tierra y del territorio que acompaña a las comunidades para que luchen por lo más importante, por nuestros recursos naturales. María, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Buenas tardes y saludos a la audiencia.
Comentaba antes de entrar a la entrevista contigo en el primer bloque del programa que estaríamos platicando sobre el programa de saneamiento y restauración de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, la importancia que tiene este programa que se anuncia en el gobierno de Claudia Sheinbaum, la cantidad importante de recursos que implica en un contexto donde también habría que decirlo, se cumple un año del programa y 18 años de que un menor en el fraccionamiento La Azucena en El Salto cae a las aguas de este contaminadísimo río y muere por arsénico, Miguel Ángel López Rocha. La pregunta es, María, de 18 años a la fecha, ¿hemos acaso mejorado? Está en verdad, porque se han invertido miles de millones de pesos. Se refleja en la calidad del agua y luego muy en particular si nos puedes hablar de este esfuerzo en el incluso inscrito en el Plan Nacional Hídrico para resolver de una vez por todas este problema de saneamiento de la cuenca.
Sí, gracias, Esperanza. Pues efectivamente, en este marco, ¿no?, del aniversario de este terrible muerte, ¿no?, por intoxicación y envenenamiento por arsénico de este niño que tenía 8 años, Miguel Ángel López Rocha, y que al caer a las aguas del río Santiago, pues murió, ¿no?, murió por intoxicación, por envenenamiento. Y es muy importante esta fecha para seguir exigiendo justicia, verdad y memoria ante la situación de pues esta zona de sacrificio que tenemos en Jalisco, que es toda la ribera del río Santiago, y que lamentablemente se está extendiendo también a la ribera del lago de Chapala. Y en estos 18 años, como bien lo mencionas, pues ha habido diversos intentos de las autoridades por el saneamiento de esta cuenca, de este río Santiago, pero lamentablemente pues todavía no han sido acciones contundentes o acciones que atiendan las causas, es decir, que sobre todo regulen de manera estricta, prohíban totalmente las descargas tóxicas e industriales de todas las empresas que están asentadas en estos corredores industriales y que son la principal causa de contaminación. Y en este marco, pues en primer lugar, pues queremos denunciar que lamentablemente esta contaminación, este grave problema de salud pública se agrava y se acrecenta en estos 18 años y que por lo menos a partir, digamos, de los registros locales, de las organizaciones locales, como el Comité de Defensa Ambiental del Salto, que hace un acompañamiento directo a las personas enfermas, pues en estos 18 años ha documentado la muerte lamentable de 3,388 personas por contaminación ambiental. Ya sea que son personas que han enfermado y que padecían insuficiencia renal crónica terminal o personas que también tenían diversos tipos de cáncer, ¿no? Y en el último año, es decir, en el 2025, esta organización local, el Comité de Defensa Ambiental del Salto, ha documentado 174 personas. Entonces, creo que este es un dato alarmante y que recordar o este derecho a la memoria de la muerte, la intoxicación del niño Miguel Ángel, pues es un indicador de que hay que seguir exigiendo justicia, de que hay que seguir recordando tanto a las empresas nacionales, transnacionales y a las autoridades de los tres niveles de gobierno que los esfuerzos hasta ahora han sido insuficientes.
El río está más contaminado que hace 18 años, María, y lo pregunto en paralelo. Y de hace 18 años a la fecha, ¿ustedes tienen el registro de los miles de millones de pesos invertidos en aras precisamente de su saneamiento?
Bueno, el río evidentemente está más contaminado en todo lo que tiene que ver con la contaminación industrial. Eso es importante señalarlo. Los esfuerzos que se han hecho por parte de las autoridades han estado enfocadas a el saneamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? que en este caso no es, es un problema, pero no es la principal causa o la principal problemática que está generando en esta zona toda la afectación ambiental y todos los problemas o los impactos a la salud de las personas. Y en este sentido, no tenemos un dato exacto de la cantidad de dinero que se ha invertido en la zona a lo largo de estos años, pero sí tenemos perfectamente documentado que estas acciones han estado siempre basadas en este enfoque del saneamiento, digamos, tradicional, ¿no?, que tiene que ver con un enfoque de infraestructura y que solamente va a hacer más plantas de tratamiento o más colectores o más infraestructura en ese sentido, pero que esas plantas de tratamiento, por ejemplo, pues no limpian el agua industrial, ¿no? O sea, solamente es el agua residual doméstica. Y al no ser atacada esta causa, por supuesto que en el río hay un cóctel, ¿no?, muy peligroso, muy tóxico, de sustancias tóxicas, venenosas, peligrosas, metales pesados, que además generan efectos letales cuando están además mezcladas, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, que el caso del niño Miguel Ángel fue comprobado por todos los estudios que se le hicieron, que él murió envenenado, intoxicado por arsénico. Pero lo que hay en el río, ¿no?, los estudios que se han hecho, los estudios que además se han ocultado también por parte de las autoridades, pues demuestran que en el río por lo menos hay más de 1090 sustancias peligrosas, venenosas, que mezcladas, pues son una bomba, tanto en el aire como en el agua y en la tierra.
Sustancias en un nivel superior a lo que las propias normas mexicanas indican que debe de manejarse en los procesos industriales. Aquí hago un énfasis, María, y la pregunta es, ¿ha faltado de parte de los tres órdenes de gobierno cumplir con lo que la ley en la materia obliga y que tienen la capacidad de supervisión, de inspección y también de sanción? Es decir, ¿los tres órdenes de gobierno están fallando en lo que la ley les da de facultades y les ordena para tener a raya o en los niveles marcados por las normas mexicanas en lo que se refiere a contaminación?
Sí, totalmente, Esperanza. O sea, aquí tenemos como varios factores, ¿no? El primero es el que muy acertadamente menciona, que tiene que ver con que las normas ambientales, de salud, de agua, etcétera, en este país, sus niveles son muy bajos a comparación de lo que está permitido en otros países. Y cuando hablamos de otros países, también nos referimos justamente a todos los países de origen, de donde son todas estas empresas transnacionales que están asentadas en estos corredores industriales, tanto de la ribera del río Santiago como del lago de Chapala, ¿no? Y ahí tenemos un primer problema. Y es por eso que, como también lo mencionabas, en el marco de este aniversario del niño Miguel Ángel, estamos haciendo un balance ciudadano del primer año de operación de este programa federal que pretende sanear y restaurar la cuenca del río Lerma-Santiago. Y algo que estamos diciendo es que justamente esta es la oportunidad, y además considerando la conformación, digamos, del gobierno pues en turno a nivel federal, tendríamos toda la posibilidad de hacer modificación a las normas ambientales, es decir, robustecerlas, endurecerlas. Eso por un lado. Por otro, es que la empresa o las empresas en estos corredores industriales lamentablemente han sido intocables y han sido protegidas por las propias autoridades, que tienen la función de aplicar estrictamente la ley. Digamos, aunque la ley es endeble por estas normas ambientales, pero la ley también tiene dientes en otros sentidos. Entonces, en estas dos riberas de estos importantes acuíferos de Jalisco, pues ha habido debilidad en todo lo que tiene que ver con inspección, y sanción a la industria, ¿no? Y por eso también en este balance que estamos haciendo, estamos detectando en primer lugar que las primeras acciones que se están haciendo siguen con ese enfoque de este modelo tradicional de más plantas de tratamiento de agua residual doméstica, más colectores, ahora limpieza, digamos, de la basura, de los ríos, pero eso, ese enfoque hay que modificarlo, porque si no, entonces volveríamos a esa cantidad de dinero público, de millones que se han invertido, pero que no van a atacar, digamos, la causa, que no van a atacar el fondo. También reconocemos de este programa federal, en primer lugar, algunos avances, o sea, reconocemos que la agenda del saneamiento y que la propuesta, digamos, de la restauración de ecosistemas o la restauración socioambiental se reposiciona en la agenda federal. Eso es muy, muy importante. Reconocemos que hay un presupuesto asignado y que ese presupuesto es multianual. Eso también es muy importante porque permite una continuidad. Pero en este balance ciudadano observamos también algunos desafíos que todavía el programa tendría que fortalecer y hacemos varias recomendaciones. Dentro de los desafíos, por supuesto, está la regulación estructural a las fuentes contaminantes. Eso es clave si realmente queremos ir caminando hacia el saneamiento y la restauración de los ecosistemas y de la vida que de la vida, digamos, de las personas y de las comunidades que habitan estas regiones.
En este punto quiero hacer un alto, María. ¿Se ha dejado a los empresarios con la necesidad, esto lo digo entre comillas, de que estén generando fuentes de empleo que contaminen impunemente? Es decir, ¿la ley que tiene dientes se ha utilizado de lado molacho para que no les pase nada? Y aquí la recomendación de ustedes sería esa precisamente, el que se les supervise y sancione y se les obligue a sanear sus aguas.
Sí, o sea, en primer lugar, lo que se está exigiendo, digamos, es que haya en estas zonas haya un alto a la industrialización, es decir, que no haya más apertura a que más industria, a que más empresas lleguen y se asienten en estas dos regiones, Río Santiago y Lago de Chapala. Ese sería, digamos, como una primera recomendación estructural. La segunda es a estas empresas que ya estén asentadas, que ya están operando, que ya están asentadas, pues entonces realmente haya programas de regulación de sus descargas industriales. Lo que se está exigiendo son cero descargas industriales, o sea, incentivar a la industria para que trate adecuadamente pues todas sus desechos, todas sus aguas, y no sean vertidas a estos afluentes, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y vemos, digamos, en este programa varios avances, ¿no? Pero también dentro de los desafíos, que el programa se está inscribiendo o se está echando a andar con muchas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta zona se están imponiendo nuevos proyectos o megaproyectos energéticos, ¿no? Como termoeléctricas, que generarían muchísima más contaminación ambiental, ¿no? Entonces vemos como varias contradicciones, porque por un lado el programa contaría con más de 10 mil millones de pesos durante el sexenio para todos los trabajos de saneamiento y restauración, pero por otro lado hay contradicciones, porque sigue habiendo apertura a la industria, o sea, sigue habiendo una expansión de la industrialización y otra serie también de megaproyectos que también generarían mayor contaminación. Otro tema central, pues, es la atención integral a la salud, ¿no? O sea, el reconocimiento a que en estas zonas hay un gravísimo problema de salud pública, que hay enfermedad y que hay muerte, y que eso es derivado de la contaminación ambiental, y la contaminación ambiental fundamentalmente, principalmente, está provocada por procesos de industrialización. Entonces, ahí es donde hay que enfocar los recursos, y ahí es donde hay que enfocar los esfuerzos.
María, a lo largo de la cuenca y de los ciudadanos que han visto afectada su salud por contaminación del agua del río Santiago, dabas un dato demoledor, el que lleva el Comité de Defensa Ambiental del Salto, y los miles, más de 3.300 personas enfermas a causa de esta terrible contaminación en los últimos años. Y la pregunta es, ¿las autoridades reconocen el dato, reconocen el tamaño de la tragedia y están a la altura en la atención a la salud?
Bueno, yo creo que poco a poco, o sea, la muerte del niño Miguel Ángel marca un parteaguas, ¿no? Y eso también tiene que ver con la movilización de las comunidades afectadas, con su organización y con sus exigencias de justicia, que se ha venido obligando al Estado mexicano en su conjunto a reconocer que hay un problema de salud pública, ¿no? Y que ese problema de salud pública es un problema ocasionado por la contaminación ambiental. Sin embargo, las acciones son todavía deficientes en materia de saneamiento o de regulación a toda la parte de descargas industriales, y las acciones son todavía también deficientes en una atención a la salud integral. Empieza a haber avances, eso por la exigencia de los pueblos, ¿no? De mayores hospitales o algunos programas de apoyo también para las personas enfermas, pero todavía no son contundentes. Y ahí también el llamado que estamos haciendo a este proyecto federal es a que se cumpla de manera inmediata y de manera total la medida cautelar que fue dictada hace 2-3 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el caso llegó ya hasta la Comisión Interamericana, o sea, ya está en tribunales internacionales de derechos humanos, y la Comisión Interamericana establece un perímetro, delimita un perímetro de afectación que tiene que ver con comunidades que están desde la ribera del lago de Chapala hasta toda la ribera del río Santiago y Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, o sea, el área metropolitana, que es parte también de la cuenca, tiene graves afectaciones en salud. Y esa medida cautelar está específicamente destinada a atender el problema de salud. Entonces, es algo que también se está haciendo este llamado a las autoridades. O sea, va un primer año de este programa, ha sido un año, digamos, en donde el énfasis ha sido el diagnóstico y algunas pequeñas acciones, pero es importantísimo, pues, que el programa se fortalezca y que algunos desafíos que presenta también se puedan reorientar. Y aquí quisiera también comentar, o sea, que hay que tomar en cuenta las experiencias internacionales, es decir, qué ha pasado con otros ríos en el mundo que han podido recuperarse y volver a ser ríos sanos, ríos libres, ríos vivos. Pongo el ejemplo del río Rin en Europa o del Támesis en el Reino Unido, y aquí estos ríos sí fueron recuperados, pero ¿cuáles fueron las claves? Regulación industrial estricta, metas ecológicas obligatorias para medir si vamos avanzando, si vamos retrocediendo, monitoreo público permanente de la calidad del agua, de las situaciones de salud, inversión sostenida durante décadas y coordinación interinstitucional robusta. Esto es fundamental para que pueda haber una restauración en toda esta cuenca. Tenemos que hablar de proyectos y de una política pública transseccional. este esfuerzo federal es importante, pero tiene que trascender este sexenio, porque el saneamiento y la restauración por lo menos llevaría de 30 a 50 años.
Indicadores ecológicos medibles y verificables. María, tengo un par de preguntas. El señor Jiménez quiere saber dónde pueden consultar el estado que guarda el río Santiago, el análisis que hicieron ustedes, varios organismos, y las recomendaciones. La señora Gloria Bonilla dice que desde el Estado de México hasta el Estado de Jalisco hay muchas industrias, sobre todo que producen sustancias químicas o que utilizan sustancias químicas, y dice... ¿Tienen ustedes un mapa de contaminantes por industria, al menos en lo que corresponde a Jalisco? Porque agrega finalmente que se llega a la agricultura y que nos comemos los contaminantes. El señor Polo Ballín, también interesado en el tema, dice que está muy contaminado, pero cree que la culpa es de las autoridades que permiten las descargas en el río y que las empresas, la mayoría extranjeras, pues vienen a cumplir aquí a violar las normas o a hacer lo que no países no pueden. ¿Cree que en resumen todo se debe a la corrupción?
Sí, totalmente de acuerdo con los comentarios de la audiencia, y bueno, pueden encontrar este balance ciudadano de este primer año del programa de saneamiento y restauración de la cuenca Lerma-Santiago en nuestras redes sociales, INDEC AC, y sí hay mucha información sobre información, digamos, pública sobre los contaminantes o los metales pesados que están en el río Santiago, y también de qué procesos industriales vienen, o también de qué empresas y sus procesos industriales. Y hay información también de los daños, ¿no? O sea, por ejemplo, el arsénico, ¿no? El arsénico se utiliza también para algunos procesos industriales como la minería, como los fertilizantes, como los agrotóxicos, etcétera. Y el arsénico pues genera enfermedades cardiovasculares, genera diversos tipos de cánceres, diabetes, en fin. O sea, sí está este mapa en donde podemos vincular los metales pesados o las sustancias tóxicas con efectos a la salud. Es decir, lo que creemos que de 18 años después de esta terrible muerte del niño Miguel Ángel, hay un gran avance de las comunidades, de las organizaciones, de la academia, ¿no? Para documentar de manera muy robusta la situación y demostrar ese causa-efecto entre contaminante, proceso industrial y también industrias asentadas en toda esta cuenca, ¿no? O sea, la señora que nos habla desde el Estado de México, pues efectivamente es desde allá, pues ahí inicia esta gran cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, ¿no? Entonces, pues es un llamado a la autoridad federal. En primer lugar, es un reconocimiento a que esta agenda esté colocada de manera prioritaria en su agenda, pero también es un llamado a tocar a la industria. Y esto no quiere decir que estamos en contra de la industria o que estamos en contra de la generación de empleos.
Gracias, María González Valencia. El tiempo ya se nos agotó. Está buenísimo el dato. Hay que checar las redes de INDEC, el Instituto Mexicano de Defensa Ambiental. Es María González Valencia, su directora.